Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Caracol Radio, el partido Santa Fe Vasco da Gama. Tendremos en minutos toda la información aquí en Caracol Radio. La visita de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, don Julián Martínez. ¿Cómo fue la agenda de Marco Rubio en Colombia?
Gabriel, muy buenas tardes. Pues minuto 60 con subsidio. La llegada de Marco Rubio se dio al país, a Barranquilla, para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella sobre la 1:00 p.m. Llegó al aeropuerto Ernesto Cortizos del municipio de Soledad y pues de esa manera le da inicio a su gira por Latinoamérica, que lo va a llevar, recordemos también, a Ecuador y Perú. Justamente el funcionario norteamericano que busca reunirse para estrechar lazos políticos. Después de su llegada, posteriormente Marco Rubio avanzó a través de un tapete rojo y de todos los honores militares que le hicieron, y fue recibido por el canciller Omar Bula y el embajador y la embajadora también María Consuelo Araújo. 32 grados de temperatura no más había cuando llegó el representante del gobierno norteamericano. Posteriormente a eso, y después de una ceremonia, Marco Rubio se desplazó ya hacia el batallón Paraíso de Barranquilla, en donde, recordemos, está la sede puesta por el presidente Abelardo de la Espriella, y allí mantuvo una reunión con el mandatario colombiano, reunión que entre otras cosas llevó a las conclusiones que acabamos de escuchar hace un momento, y por supuesto va a continuar la agenda del funcionario de Marco Rubio acá en el país.
Dice el perfil de Marco Rubio en su cuenta de X: cristiano, esposo, padre, americano, secretario de Estado de los Estados Unidos. Este es Marco Rubio, que además arranca con lo cristiano. ¿Qué significa esta llegada de Marco Rubio y las palabras que acaba de decir don Juan Fraile?
Minuto 60 con subsidio, Gabriel, con el análisis de esta visita, donde uno puede decir es un encuentro de amigos. Marco Rubio y Abelardo de la Espriella se conocen de mucho tiempo atrás. Vivieron en la Florida y de hecho bromearon sobre el tema. Marco Rubio dijo: hace unos meses estábamos en una fiesta, en un matrimonio, y mírate, ahora eres presidente de Colombia. Abelardo de la Espriella le responde: y tú vas a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces queda clarísimo que hay una relación más que institucional, personal, de amistad y de respeto entre el presidente y el jefe de la diplomacia norteamericana. La reunión, básicamente, aunque estábamos esperando, Gabriel, unos anuncios sobre el tema de los aranceles, giró en torno a la seguridad. Es un tema prioritario en la agenda de los Estados Unidos y de Colombia, y aunque se habló, por supuesto, de la reconstrucción, de cómo empresas norteamericanas van a poder invertir en diferentes proyectos aquí en nuestro país, pues sí llamó la atención, ojo a esta frase, porque la vamos a ver mucho de ahora en adelante. Plan Patriota Siglo XXI, drones, ciberdefensa, fuerzas especiales, capacidades conjuntas de Estados Unidos y Colombia en la lucha contra el narcotráfico, fumigación 24/7, entra en operación el Escudo de las Américas y también la profundización en la cooperación de Colombia y Estados Unidos para frenar la migración ilegal. Todo un componente de seguridad muy importante alrededor de lo que significa la lucha contra el narcotráfico, Gabriel, y cuidar esas fronteras. Le interesa a los Estados Unidos que si Colombia pone un tapón en el tapón del Darién, valga la redundancia, pues va a ser mucha menos la migración que va a terminar recorriendo Centroamérica y llegando hacia los Estados Unidos. Y finalmente, pues un par de anécdotas. El presidente Abelardo de la Espriella le pide abrir el consulado en Barranquilla, le dice: yo pongo la casa, ustedes pongan el personal y abramosle esta sede a los barranquilleros para tener un consulado norteamericano en Curramba la Bella. Y finalmente, pues en cuanto al terremoto, Gabriel, inversión, plata de los gringos, tenemos los proyectos, tenemos los terrenos, tenemos las posibilidades, traigan ustedes la plata y las empresas norteamericanas y trabajemos de manera conjunta. Básicamente de eso podemos concluir, y nos muestra que hay una relación fructífera, cercana y muy respetuosa entre Colombia y los Estados Unidos.
Bueno, importante también el consulado que pidieron de los Estados Unidos para la costa, para Barranquilla, que ya lo teníamos, y el gobierno colombiano, como lo dijeron hace minutos, se compromete a poner las instalaciones. Julián, ¿qué más sabemos de cómo será la partida de Marco Rubio? ¿Cómo termina la agenda precisamente en esta sede alterna que tenemos en Barranquilla?
Pues ya será una serie de reuniones privadas las que va a tener Marco Rubio, en donde va a darle el comienzo a la alianza bilateral, entre otras cosas, en el marco de lo que denominaron los acuerdos de Barranquilla, porque así fue como el presidente Abelardo de la Espriella denominó las conclusiones de esta reunión. Después de esta visita de alto nivel de Marco Rubio, pues se dirigirá posteriormente en su gira por Latinoamérica, que recordemos abarca otros dos países, con el fin de consolidar toda la colaboración del gobierno norteamericano en la región. Posteriormente irá a Ecuador y después de eso a Perú.
Bueno, pues aquí en La Luciérnaga, como siempre, también tenemos nuestro revolcón a esta visita de Marco Rubio a Colombia.
Ha llegado Marco Rubio a Currambalar y nos apújala con su visita. Aquí mejore la cosa, siempre es bueno cuando llega el amigo con billete, porque trae cosas buenas y también se compromete. Ser amigo de los más ricos siempre es muy bueno y calma el estrés. Aunque sabemos que nadie hace un favor gratis sin interés. Y aquí siempre dependemos de nuestros amigos gringos, así seamos una ficha con la que juegan al bingo, que con sus buenas noticias de ayuda y cooperación haya progreso y negocios pensando en nuestra nación. Esperamos que nos dé plata y de billete haya un diluvio, y que con Marco por fin las cosas pasen de oscuro a castaño y rubio.
Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, sí, ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Es bueno, me imagino.
Ya la semana se acabó prácticamente, es que esto va volando. Se pone a analizar ya. Y el año también se acabó ya, patrón. Qué cosa tan martes, impresionante.
Martes 8.
Mejor dicho, feliz año para todos. Ay. Y que este 2027 llegue cargado de muchas bendiciones.
Dele a ver, hombre.
Ahora sí, ya para el humor. Eso. Que imagine cómo le parece que unos científicos.
¿Científicos?
Unos científicos encontraron el gen de la timidez. Uh-huh. Sí, unos científicos encontraron el gen de la timidez. Sí, estaba escondido detrás de otros genes.
Ave María, cierre eso. Analicemos las pruebas PISA. No solamente las pruebas PISA en Colombia, sino que todo el mundo está rebajando la calidad de la educación de la gente, de los jóvenes.
Podría decir uno, Gabriel, que los únicos que no se rajaron en las pruebas PISA fueron los países asiáticos. China, Singapur, Japón siguen ocupando ese top 5 de países donde les va muy bien en las matemáticas, la lectura y sus aproximaciones a la ciencia. ¿Qué pasó en Latinoamérica? ¿Qué pasó en Europa? El descenso es dramático en cuanto a la mejoría o a los resultados que se esperaban para que los alumnos pues tuvieran más capacidades, como le digo, en tres aspectos fundamentales: las matemáticas, la lectura y la ciencia. Le voy a mostrar una primera gráfica, Gabriel, que es la comparación de cómo le fue a Colombia con los países de la OCDE. ¿Qué es la OCDE? Una asociación de países que tienen buenas prácticas en materia educativa. Es como un club de países que tienen unas políticas importantes en materia educativa y que por ende deberían tener un mejor desarrollo de sus capacidades en sus estudiantes, en sus sistemas educativos. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a las matemáticas. El promedio de Colombia en las pruebas PISA, 381 puntos. El promedio de la OCDE, 463, y eso nos pone muy, muy por debajo en cuanto a las buenas prácticas educativas. En lectura, 399 puntos los alumnos colombianos, 461 los alumnos de los países de la OCDE, y en ciencias, 414 puntos en Colombia frente a 485 puntos en los demás países de la OCDE. Hay que decir, Gabriel, que el estancamiento en cuanto al conocimiento de las matemáticas y las ciencias es generalizado, es en todo el planeta. Los españoles están de cabeza, no saben qué pasó en estas pruebas PISA porque los resultados, la verdad, fueron muy malos. Y en el continente, aunque a Colombia le va mal, no es el peor. Resultados dramáticos también para Argentina y Brasil, sobre todo en el tema de las matemáticas. Les voy a mostrar otra gráfica que nos presenta el panorama de lo que fueron las pruebas PISA de 2022, que se dijeron que salieron muy mal por el tema del COVID, los alumnos no estaban yendo a clase, había una desconexión por el tema de las clases virtuales, y esta edición, que es la del 2025 y que se entrega en 2026. Y entonces tenemos que en las pruebas PISA del 2022, en matemáticas, 383 puntos, y en este caso para el 2026 caímos a 381 puntos. En el caso de la lectura, en el 2022 estábamos leyendo más, 409 puntos, caímos a 399. Y en ciencias, es ahí hay un pequeño repunte por el que se podría sacar algo, digamos, de pecho. Tuvimos 411 puntos en 2022 y ahora tenemos 414. Hay un dato muy revelador, Gabriel, que es lo que está revisando los sistemas educativos del planeta. Este aparato. La distracción de los jóvenes en los celulares. Bogotá ayer tomó una decisión importante, la prohibición de ellos en los salones de clase, unas medidas excepcionales que se están tomando todo el mundo.
Pero Juan, ¿sí? Juan, lo interrumpo. Y entonces en los países asiáticos, los celulares también, o sea, también están allá, viven pegados también al celular. Entonces, ¿en dónde está la culpa? Ay, sí, ¿en dónde está la bolita?
En cuanto a la distracción y el uso adecuado de la tecnología, Gabriel, estamos utilizando la inteligencia artificial para evitarnos hacer la tarea. Es decir, los estudiantes colombianos están utilizando la inteligencia artificial para ahorrarse el tema de investigar, concluir y presentar una tarea. En otros países, es lo que vimos en Asia, la inteligencia artificial, la tecnología, el internet se usa para investigar más, para mejorar la tarea. Digamos que es en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas donde está la gran diferencia y un reto gigante, Gabriel, la capacitación de nuestros maestros, la evaluación docente para que mejore la calidad. Pero como le digo, se rajó medio mundo en las pruebas PISA, Colombia viene rajándose en los últimos 14, 15 años, así que no es un resultado nuevo, pero sí debería preocupar. Hay un dato que pareciera también marginal, interesante: el 76% de los estudiantes que presentaron las pruebas PISA se consideran personas inteligentes, personas curiosas y personas interesadas en el conocimiento, pero eso no se ve reflejado, lamentablemente, en estos exámenes que se hacen a los alumnos de más de 15 años y que se practica, pues, en todos los países del mundo. No sirve como para ver cómo estamos educando esas nuevas generaciones. Preocupa, preocupa y bastante, sobre todo el índice de lectura. Hay que soltar un poquito el celular, por ahora es de las primeras conclusiones, Gabriel.
Oiga, Fraile, y una última, hay que echarle la culpa a FECODE, a la calidad de los maestros, que no es de este gobierno ni del anterior. Cuando digo de este gobierno me refería más al gobierno Petro. Estamos hablando de que nos está yendo mal en las pruebas PISA hace 15, 20 años, desde que las estamos viendo. Entonces, no solamente se puede quedar en un momento en el que estamos viviendo, pero la calidad de la educación no solamente depende de la distracción, de los teléfonos celulares, de las pantallas, como decimos ahora. Desde hace rato, desde este furor en los más jóvenes de las pantallas, también teníamos problemas en la educación.
Mire que la pregunta se la hicimos también al exministro de Educación, Alejandro Gaviria, que además es una persona muy inquieta, porque ha estado como decano en universidades, ha sido profesor universitario, ha sido ministro de Educación, y en este caso nos decía, son varios los componentes. La educación necesita más recursos, más capacitación para los maestros. Ahí entra todo el tema de FECODE, la evaluación docente, y es que nuestra planta de maestros se está envejeciendo, Gabriel, desactualizándose. Nadie, o ya no tantos como antes, ven la opción de ser maestro como un plan de vida. Antes, usted se acuerda, las escuelas normales donde la gente estudiaba y en el bachillerato salía ya capacitada para empezar a trabajar en el tema educativo. Ya no es una aspiración de un joven ser profesor, ser maestro. Eso es cada vez más complicado. Y pues lo otro es recursos y acompañamiento en casa. El acompañamiento de los padres es fundamental. La educación de los hijos, según nos dijo el doctor Alejandro Gaviria, respecto, por ejemplo, a lo que pasa en otros países de Asia, es el involucramiento de los padres directamente en la educación de los hijos. Así que hay un reto gigantesco. Hay mucho por trabajar y hay mucho por revisar en esos informes de las pruebas PISA para ver cómo mejoramos, porque, como le digo, póngale cero, nos rajamos.
Sí, señor, y le recuerdo también que a los maestros de FECODE poco les gusta que les hagan evaluaciones. Pero más bien revisemos cómo nos fue en las pruebas PISA en el gobierno anterior. Y Raquelita y Bertica conectadas a esta hora con nosotros. Adelante, señoras.
Oíste, Raquelita, ¿por qué no fue tan mal en esas pruebas de PISA? ¿Ah? Sabiendo que Gustavito y todos los de ese gobierno eran unos genios.
Ah, pero pues antes hicimos mucho porque vea cómo le iban las clases de expresión oral a la doctora Mafe Carrascal, que llama.
Ah,
180 votos para Simón Bolívar y uno en blanco.
Molina.
Dije Molina. Simón Molina, 180, como dije. No dije Bolívar. Simón Molina.
Bueno, pero cualquiera confunde un nombre Esperancita. No. Me digo Raquelita.
Si la ve como cae también.
Oíste, pero en matemáticas, ¿por qué no nos fue bien?
Pues porque mira cómo les iba con las matemáticas a su Petrico hermoso. Mire.
Al público mayoritario, 50 más 1. ¿Cuánto es? 49, algo. Casi la mitad del capital inicial, que ya no vale nada.
Ah, no, pero es que ese hombre era una lumbrera. Mm. Yo no entiendo quién me explica eso en un 7. O sea, en un 2x3.
Oiga,
ah,
pues.
No, espérate, 2x3. ¿Cuánto es? 6. Ah, y 6.
Ay, Dios, vea, usted no entiende, ¿cierto? Si él le iba mal, pues vea cómo le iba a los ministros, a sus ministros en los estudios.
Nuestro ministro de Educación está estudiando y no fue capaz de pasar la maestría, hombre. Yo no se preocupe porque yo hice una maestría y ni tuve tiempo de presentar la tesis, así que usted va por delante de mí.
Ah, es que un título no define a una persona y menos a una carrera. Por ejemplo, yo he visto muchos libros con un mal título.
Con un mal título, pero vea que hablando de carreras y títulos, vea a Julianita, la guerrera esta, guerrero, que hizo su carrera y luego acaparó todos los titulares.
En ese nuevo viceministerio, que voy a poner a Juliana por retar. ¿Por qué se quieren tirar a una muchacha? Porque es pobre. Entonces, no, que no estudió en los Andes, pero estudió. Y hizo el esfuerzo, porque estudiar no es fácil.
Es que, sinceramente, yo te digo una cosa. Dime con quién andes y te diré quién eres.
Andes no, porque el Andes no es así. De todas formas, es que no nos fue mal por personas como este muchacho, el López, Alexander López. Ajá. Vea.
Yo no soy economista ni aspiré a serlo, porque las matemáticas me dieron muy duro, es la verdad.
No, es que no a todo el mundo se le dan los números, eso es normal.
Pues vea que todas las pruebas, Mafe Carrascal se rajó, o sea, a ella tampoco se le dan los números, que sea fácil.
14% de los trabajadores y trabajadoras hoy trabajan más de 60 horas al día.
Ay, por Dios. Ella sí le hizo caso al viejito que decía trabajar, trabajar y trabajar.
Con el huesito.
Pero falta es estudiar, estudiar, estudiar.
Ay, mija, y vea cómo nos fue de mal en religión con esta respuesta de su tabito, Petra.
Dado que era la última letra del arameo, los últimos serán los primeros.
¡Ay, Cristo bendito! Perdónanos porque no sabemos lo que decimos. En fin, como dijo nuestro filósofo Gustavito, los últimos serán los primeros. Así que, pues, no nos fue tan mal.
No, como defender todo, ¿cierto? Todo defendiendo.
En La Luciérnaga, el minuto de Díaz. Guillermo Díaz Salamanca.
Este es el minuto de Díaz. Cuando el niño apenas cumple un mes, el bebé duerme, llora y come. El primer mes de Abelardo Gabriel ha tenido de entrada el taramacazo del terremoto, pero él está disfrutando de la luna de miel del gobernante que en condiciones normales debe durar por lo menos hasta los primeros 100 días. Apenas van 30. Ya se nota la mano de él. Tanto es así que ya hay gente, poca pero la hay, hablando de reelección. Cuidado, como dirían las abuelas, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Dese tiempo, denle tiempo, déjenlo gobernar. Esperemos, ¿qué tal que en serio resulte muy buen gobernante? Por ahora ha estado en las regiones, ha estado poniendo la cara frente al espantoso terremoto, ha dicho cosas, ha tratado de poner orden donde había desorden, es decir, ha estado activo y presente. Está muy temprano para echar las campanas al vuelo. Está dando los primeros pasos, igual que hacen los niños. Habla duro, dice cosas, hace gestos, manda, da órdenes, viaja, viene y va. En materia de seguridad, muestra los dientes. Hay que entender que hay mucho por hacer, demasiado, y apenas está cumpliendo un mes. Es como la escoba nueva que barre bien. Creo que en el siguiente mes, cuando haya pasado la mitad de sus primeros 100 días, seguramente ya se podrá mostrar una tomografía más clara que nos muestre imágenes reales de cómo va el paciente. Por ahora, pareciera que estamos en los luminosos, pero recuerden que en este rosario también hay dolorosos, gozosos y gloriosos. Primer mes de la era de Abelardo Gabriel. Esperemos.